si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Muy buenas, hoy en directo es jueves 4 de diciembre de 2014. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. La frecuencia, como saben, es el 91.3 de la FM y el teléfono de nuestra emisora el 93594-2164. Las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Hoy tendremos dos entrevistas y una selección de la zarzuela La Calesera, que se estrenó en diciembre. La primera entrevista será con el director de la coral El Vallés de Ripollet, Jordi Jiménez, porque el sábado 13, festividad de Santa Lucía, será cuando se celebre el concierto de Navidad. La otra entrevista es con el señor Antonio Maese Pérez, artista y profesor de pintura, con motivo de la exposición que hay en el Centro Cultural de Ripollet, exposición de Estrategia de la Precariedad, donde se presenta a la vez como un epílogo que recoge las últimas obras de Francesc Abad. Mientras nos ponemos en contacto con el director de la coral y trombonista Jordi Jiménez, les invito a que escuchen el preludio allegro de Xiso, La Marcha de los Reyes, de la Arlesiana de Bizet. Para ella incorporó tres melodías existentes pertenecientes a una colección de música popular publicada por Vidal Ofex en 1864. Una de ellas es La Marcha de los Reyes, que será interpretada en el concierto de Navidad en versión adaptada para coro. Ahora suena por la Orquesta Sinfónica de Viena. Y ya tenemos con nosotros al señor Jordi Jiménez. Jordi, te quitamos un momento de tu clase. Nos lo permiten los alumnos. Una cosa, por lo que vemos, las sesiones de la coral están creciendo.
Sí, y algunas a una velocidad que espanta positivamente, pero que muy bien.
Si del 1 al 10 tuvieras que puntuar tu grado de satisfacción en la coral, ¿qué nos dirías?
A mí me agradaría posar un 10, pero siempre soy de los de parella de posar un 9, porque tinguem siempre allò ganas de anar a més, ¿sabes? Pero estoy muy contento de cómo está funcionando todo, que en fons suposo que es la respuesta que implica la pregunta, ¿no? Uh-huh.
Pues entre las tres secciones de la coral, ¿cuántos cantaires hay ahora?
Si ho he de comptar així, això sap molt més el Lluís, el president. Però sí. Si t'ho dic així de memòria, crec que estaríem parlant de 25, 45, 70, 80 i pico, 85 persones aproximadament.
Ja cerca de los 100.
Quasi.
Sí. Se acerca la Navidad y la entidad tiene múltiples actividades. ¿Nos informas de ellas?
Bueno, si me recordo així una mica sobre la marxa, ara tenim el dia 13, tenim el dia el concert al Teatre Auditori, que el concert que fem tota l'entitat. Un concert que segurament, està quasi confirmat, però ja va una mica per que la gent també sàpiga, es repetiria el dia 4 de gener a l'església, amb un format una mica més familiar. La visibilitat a vegades no és la mateixa que el teatre, implica algunes coses diferents d'escenografia i tal, però és una producció que nosaltres hem fet ja cada any, llavors doncs, segurament serà aquest dia 4. A part d'això, la coral tradició, la Veus del Vallès segurament cantaran a l'aula d'extensió universitària el dia 16, però està, encara, ja estan lligant horaris, el dia 14, perdó, que m'havia deixat, la coral tradicional cantarà a la inauguració dels pessebres.
Porque, sí, sí, porque los pesebres este año se avanzan la inauguració.
Sí, sí, avancen la inauguració una mica també adaptant-se doncs, als corrents socials d'hàbits que té la gent i en quant a distribuir-se les festes de Nadal. Llavors, també hi ha que es canta el dia, a veure si t'ho dic bé, el dia 24, al migdia, que la coral tradicional, una altra vegada, canta al mercat, entre les parades, doncs com ja es va fer l'any passat, i bueno, estem un parell d'horetes per allà cantant Nadales. Uh-huh. I com a concert de Nadal, en principi, crec que aquests són tots.
I després quedarà el quan entreguen els premis, no?
També s'entrega considera com a Nadal. Això és el dia 17, que segurament hi ha el coral infantil, dia 17 al dematí. Hi ha el coral infantil perquè la resta de coral, si fem allò que vam comentar entre nosaltres, és una visita a Barcelona.
¿Y dónde se pueden conseguir las entradas tanto para socios como para amantes del canto coral en general?
Sí, en principi les entrades es poden aconseguir a la seu de la coral el proper dimarts i dimecres, ja es van estar venent dilluns i dimarts d'aquesta setmana, però dimarts i dimecres de la setmana que ve encara es pot vendre. En queden molt poquetes perquè cada vegada en són més i cada vegada ens vol venir a veure també més gent. Sí. Hem de pensar en un format de doble concert, potser en les properes, però de moment ho tenim així. I l'horari de venda és de 5 a 7:30, a 7:45 vespre, de dimarts i dimecres, a la seu de la coral, allà a plaça Clos.
Ah, correcte.
I els preus d'entrada són 1 euro general i 2 euros al soci o als nens.
Danos algún razones por las que sería un disparate perderse o no el concierto de Navidad en el Teatro Auditorio de Ripollet el sábado día 13 de diciembre.
Per què sería un disparate? No sé, mai m'ho havia plantejat així. Jo considero que s'ha de venir a concert si t'agrada la música coral, doncs simplement perquè és una activitat que estem treballant nosaltres amb molt d'amor, però perquè és una activitat també social i cultural important en el poble. Aquesta entitat doncs, ha estat al peu del canó 136 anys ara porta, i cada any és un any diferent, cada any la gent a vegades canvia, els projectes són diferents i cada any és una novetat. Mai un concert es torna a repetir. Malgrat fem el concert el dia 13 i el tornem a fer el dia 4, el 13 és un concert, el 4 és un altre. És irrepetible un concert. Llavors, doncs, crec que el fet que ens hagin o no sentit no seria excusa, seria un disbarat dir, no, és que jo ja els he sentit. No, aquest concert no l'ha sentit. Amb això ja en tindria prou.
Bueno, Jordi, sabemos que t'hemos robado unos minutos de tu clase. Sí. Saluda a tus alumnos. Dile, solo por el hecho de haber elegido la música ya son excelentes personas. Gracias, Jordi, por haber atendido la llamada de Ripollet Radio.
Saludos a tothom.
Gracias. Bueno, ya saben ustedes cuándo es todo lo de la coral en esta Navidad. Pues ahora pasaré a poneros, como indicaba al principio, una breve selección de una zarzuela de donde sale el célebre bandolero Luis Candelas. La zarzuela se titula La Calesera y tiene tres actos. La Calesera es una historia de amor que transcurre en el Madrid de 1832 durante los últimos meses de vida de Fernando VII, cuando los liberales conspiraban y la represión absolutista a cargo de Fernando VII estaba en pleno auge. Echando un ojo al panorama de la historia de España donde enclavaron los relatos de la ruptura de la calesera, vemos que en marzo de 1930 se puso en vigor la pragmática sanción de 1789, por la cual quedaba sin efecto la ley sálica, ley que impedía a las mujeres acceder al trono. Esta decisión provocó la protesta de los partidarios de don Carlos, el infante Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII. En septiembre de 1832, el rey cayó gravemente enfermo y bajo presiones del ministro Calomarde y el grupo carlista firmó un documento dejando sin efecto la pragmática sanción. Así, Carlos podría ser el rey. Pero mira por dónde Fernando VII se puso bueno. Destituyó a Calomarde, el ministro que le presionaba, firmó una amplia amnistía y eso sí, restableció otra vez la pragmática sanción. De esta forma, Carlos ya no podía ser heredero del trono porque la corona recaía en Isabel, la hija de Fernando VII. Isabel tenía 2 años. Don Carlos se tuvo que exiliar a Portugal y sus partidarios se prepararon para el lío. El 29 de septiembre de 1833 murió el rey, María Cristina asumió la regencia y los carlistas se alzaron en armas. Pero vayamos al breve resumen que os he preparado de la zarzuela La Calesera. Su estreno tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 12 de diciembre de 1925. Lleva música del granadino Francisco Alonso López y el libreto es de los madrileños Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román. Después de La Calesera, recorrió los escenarios de París en el Teatro Apolo, en el Teatro San Luis de Lisboa, así como en México y en numerosas capitales latinoamericanas. Es la zarzuela del maestro Alonso que más éxito obtuvo. Los principales personajes son estos. Maravilla es una artista de compañía de teatro llamada La Calesera. Maravilla está enamorada de Rafael. Rafael es un apuesto liberal y conspirador perseguido por la policía de Fernando VII. Elena es la marquesa de Álvar, también enamorada de Rafael. Calatrava es el mayordomo de la marquesa. Pirulí es la novia de Gangarilla. También está el bandolero Luis Candelas. Cajigal era su segundo apellido. Como curiosidad, recordar que era este Luis Candelas era del madrileño barrio de Lavapiés. Dicen que empezó sus andanzas en el colegio de San Isidro, formando bandas y provocando peleas. Le echaron del cole porque un clérigo le soltó una bofetada y él le arreó 2. Este es el preludio de La Calesera. La orquesta sinfónica la dirige el albaceteño de La Roda, Indalecio Cisneros. Primer acto de La Calesera. La compañía de cómicos de Pedro García se reúne y ensaya por las noches en el Café del Príncipe. Unos comediantes están preparando el finiquito y quieren despedirse de la compañía de Pedro García, el padre de maravillas, La Calesera. También andan por ahí un par de parroquianos, 2 jóvenes conspiradores de la libertad, un mozo de café y un hombre embozado. El embozado está en un rincón y se le acercan a ver quién es. El embozado le pregunta la hora y el comediante, al ir a mirar su reloj, se da cuenta que se lo habían quitado. Así se dan cuenta que quien estaba allí tapado, medio tapado y en el rincón, era el bandolero Luis Candelas. Aparece Gangarilla con una nueva obra de teatro para la compañía. Luego entran los de una boda. Entre ellos va el torero Paquiro. Maravillas y Paquiro se elogian mutuamente y el matador le pide a Maravillas que cante. Ella accede con una pieza titulada La Calesera.
dicen que se le nota. Ay, uno es una red pirula. Ay, qué cabezota, pirula, pirule. El disco que nunca ofenden, manos blancas a un varón. Más han pasado los días y aún le dura la hinchada. Dos cuartos al arte de echar a un ministro, de echar a un ministro con un bofetón.
Ayer bajó con su niña, ay, al Prado Dominicano.
Pirula, vaya con la niña, pirula, Prado Dominicano.
La niña llevaba un traje, ay, con sus mangas de faro.
Pirula, vaya con la niña, pirula, pirula.
Y en cuanto llegó su novio a darle conversación, tal beso le dio un llanto.
Esta es la tonada más linda y más nueva, más linda y más nueva que las otras no.
Hemos visto el momento de la boda del Diego, de cuando entran allá, lo que os decía, cuando entran en el café del príncipe, y ahora es cuando Paquiro le pide a Maravillas que cante la canción que es de La Calesera.
Calesero, calesero, déjame que yo te quiero.
Se complica el asunto cuando se presenta en el café Elena, la joven marquesita de Alvar, que también está enamorada de Rafael. Calatrava es el criado, el mayordomo de ella. Con sarcasmo este, celoso, se disputan el amor de Rafael, hasta que Maravilla se siente derrotada. Se oyen gritos en la calle, Rafael de Sanabria entra en escena apoyado en dos liberales, va herido. Elena se adelanta con serenidad y se lo lleva para curarle. Maravillas presencia retadora la escena. Todos exclaman vivas de entusiasmo hacia Sanabria. Entra Eduardo y Luis Candela gritando que les quieren arrebatar la bandera. Rafael no puede levantarse para impedirlo. Saben que está herido y es el momento que canta este precioso canto a la libertad al que se unen todos los presentes.
Bien más hermoso que la libertad, un héroe por ella quisiera yo ser. Mi sangre daría por verla triunfar, daría mi vida por verla vencer. Los pueblos más valientes lucharon por su idea, por ella los esclavos rompieron sus cadenas. Soldados de la idea, la noble sangre da, que el mundo entero sea amor y libertad. Libertad, tu glorioso estandarte despliega en triunfante, santa libertad.
Tras este canto a la libertad que hace Rafael de Sanabria, la voz era la del barítono Manuel Ausensi, suenan gritos, reina de la confusión, el entusiasmo. Todos los hombres, menos Rafael y Calatrava, el mayordomo, corren hacia el foro siguiendo a Maravillas y salen con ella que ondea la bandera. Elena y Calatrava sujetan a Rafael que está herido y así cae el telón del acto primero. El acto segundo tiene lugar en el interior del escenario del Teatro del Príncipe. Maravillas la calesera no viene. De pronto aparece y cuenta que la represión ha conseguido encarcelar a los dirigentes principales. Rafael y Elena se esconden en el teatro y se hacen pasar por actores para escabullirse. Entran los guardias en el local y, como si no pasara nada, disimulando, continúan el ensayo. Es el momento en el que todos representan, para despistar, el popular pasodoble de Los Chisperos.
You
Y como siempre hay un graciosillo en todas partes, o sea, los que no se enteran, debido a una imprudencia de uno de los cómicos, de los comediantes, cita por su nombre a la marquesa y se descubre el pastel. Los guardias se llevan preso a Rafael, se lo llevan a la cárcel de la corte. Ahora cambiamos de escenario. Aparece el exterior de la cárcel, allí van los comediantes, también la pareja formada por Gangarilla y Pirulí, acompañados por Maravillas, la calesera. Se hacen pasar por parientes de Rafael con la intención de liberarle. Luis Candelas también está en la cárcel porque hizo un atraco para que le apresaran y estar así con Rafael. Pirulí y su novio Gangarilla, para entretener, entonan al personal este dúo cómico. Y tras un lío delirante de comicidad consiguen echar unos polvos soporíferos en el vino de los guardias y Rafael y Luis Candelas aprovechan para escaparse. Aquí acaba el segundo acto. El tercero se desarrolla en un parador posada en la carretera de Francia. Allí Rafael y Elena tienen proyectado escapar a través de la frontera. Los comediantes beben y bailan mientras que Maravillas en un rincón está a solas con su dolor.
Señores,
Entra Luis Candelas y Maravillas le pide ayuda, confesándole que, por celos, para no perder a Rafael, le delató a la policía y que ésta está a punto de llegar. El bandolero le promete que le ayudará. Rafael ve a Maravillas, va a dirigirse a ella y Luis Candelas le pide que la deje, que está llorando. Es el momento en el que Rafael de Sanabria entona una de las romanzas más preciosas de nuestro teatro lírico, esa que, en la que se dice: tú me puedes olvidar, yo jamás te olvidaré. Canta Manuel Ausensi. El bandolero le da a Rafael de Sanabria un salvoconducto para que pueda marchar sin problemas. Al abrazarle, en señal de despedida, le pispa el pasaporte. Aparece la guardia preguntando quién es Rafael de Sanabria y Luis Candela muestra la identificación, que no es la suya, sino la de Rafael, y así detienen al bandolero. Todos acompañan a Rafael y a Elena en su despedida y Maravillas queda sollozando sin consuelo preguntándose: ¿de qué me sirve lo que he sufrido? ¿Cuál es la vida que ahora me espera? ¿Quién me comprende? ¿Quién me ha querido? Y Luis Candelas, mientras se lo lleva la policía detenido, responde: yo, Calesera. Y la Calesera comprende y en un arranque del alma corre a abrazarle.
Thank you.
Hasta aquí un resumen de la zarzuela La Calesera, estrenada un 10 de diciembre de 1925 con música del maestro granadino Paco Alonso. Ha estado interpretada por Pilar Lorengar, Teresa Berganza y Manuel Ausensi con los coros cantores de Madrid y la orquesta sinfónica dirigida por Indalecio Cisneros. Ahora trataremos de ponernos en contacto con el señor Antonio Maese Pérez, artista y profesor de pintura. Y como de lo que se trata es de la exposición de Francesc Abad que hay en el Centre Cultural de Ripollet y en ella se juega básicamente con los recuerdos, por ello, además de haber recordado algo de nuestra historia al hablar de la zarzuela La Calesera y en ella de Luis Candelas, me voy a permitir poner una pieza que siempre me trae recuerdos de mi niñez cuando entre mi padre y Cristóbal, el electricista de Abanilla, mi padre era carpintero, Abanilla el pueblo que me vio nacer y me soporta cuando voy, entre los dos hicieron un aparato de radio y en ella escuchaban piezas dedicadas. Esta es un recuerdo de mi niñez. Está estrenada el 8 de febrero de 1958 y la cantaba el trío Guadalajara y se titulaba A lo loco, a lo loco.
Loco es una frase que está de moda y se escucha en todas partes y a todas horas es la frase preferida de la buena sociedad y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá ¡Hala, hala! A lo loco, hay que ver cómo vive fulano a lo loco, cómo gasta el dinero mengano a lo loco Hay que ver cómo baila el bayón, a lo loco, a lo loco, a lo loco, que a lo loco se vive mejor. Si es que vas a la verbena o a ver los toros o a ver los toros, A lo loco es el sistema mejor de todos, pues si vas con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como al gallo de Morón. ¡Hala, hala! A lo loco, hay que ver cómo vive fulano. A lo loco, cómo gasta el dinero mengano. A lo loco, hay que ver cómo baila el bayón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, que a lo loco se vive mejor.
Y como lo prometido era deuda, decía al principio del programa que tendríamos al señor Antonio Maese Pérez, el artista y profesor de pintura. En el Centro Cultural de Ripollet hay una interesante exposición de Francesc Abad y para que nos hable del tema tenemos, ya lo he dicho, ¿no?, al señor Antonio Pérez, a Maese Pérez. Maestro, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, don Ángel. Qué agradable sorpresa. ¿Cómo es que me llama usted?
Pues mira, por la exposición que hay en el Centro Cultural de Ripollet, porque sé que se están haciendo cosas ahí, y para los oyentes de Ripollet Radio, decir también quién es el señor que hace la exposición. ¿Quién es Francesc Abad?
Francesc Abad, madre mía. Mire, Francesc Abad es uno de los artistas contemporáneos más importantes en el mundo del arte conceptual. Este hombre es un pionero. Y estos días pues tenemos la suerte de poder ver en primicia su última exposición, que se titula Estrategia de la precariedad, que es un título que va que ni tintado con los tiempos que corren, don Ángel. De aquí después se marcha a otras ciudades, pero Ripollet es la primera, es un privilegio.
Explíquenos de qué trata la exposición.
Pues verá, la exposición se centra sobre todo en la idea del tiempo, que es un concepto complejo, no vaya usted a creer. El tiempo no se ve, no se oye, no se toca, pero está ahí. Lo presentimos, sentimos cómo pasa, porque notamos que lo que nos rodea pues va cambiando. Es un concepto que nos lleva por muy diferentes caminos, pues evidentemente por el pasado, por el presente y por el futuro. algo así como el cuento de Navidad de Dickens, ¿se acuerda usted del avaro aquel que viene, los fantasmas de las Navidades pasadas, de las presentes y de las futuras?
Mr. Scrooge.
Pues algo parecido. Entonces, Abad lo que trabaja es desde diferentes vertientes, pues estos conceptos temporales, ¿no? Y así, de alguna manera, trabajando con el pasado, podemos ver un poco lo que somos en el presente e intuir de alguna forma el futuro. Porque al futuro solo se le puede intuir. No hay manera de saber a ciencia cierta lo que va a pasar. Solo lo podemos sospechar. Entonces ahí entramos en un concepto que está en la exposición también, que es el de la utopía. No, la exposición está muy bien.
Uh-huh. Hay una pared llena de las nóminas. ¿Esto qué es? Al pasar, digo, ¿esto qué es?
Bueno, la exposición está llena de cosas, de recortes, es arte conceptual. Yo trataré de explicárselo a la gente que venga a verla. Vamos a hacer unas visitas guiadas y le explicaré un poco de qué va esto de las nóminas y de qué van todos estos recortes y estas cosas. Evidentemente no hay cuadros, no son cuadros, pero es arte y se puede entender fácilmente. Mire, para el que esté interesado, mañana mismo, mañana viernes, por la tarde, vamos a hacer una visita guiada.
¿A qué hora?
Será a las 5:30, va a durar una horita solo. A las 5:30, hasta las 6:30. El que quiera que se venga. Vamos a hacer otra más. Haremos otra también abierta a todo el público, son gratuitas, evidentemente, y la haremos un domingo por la mañana, pues para la gente que pase por la Rambla, pues que se acerque y que pueda verlo. Esa será el domingo 14 de diciembre, a las 11:30 de la mañana. Estaremos ahí una horita y yo les contaré con mucho gusto todo lo que pueda sobre la exposición. Y bueno, todo el que tenga alguna duda, alguna cosa, pues encantado si las puedo resolver.
He comprobado también que a los alumnos de los talleres de pintura de aquí de Ripollet también se le ha hecho participar de alguna forma, o algunos participan de alguna forma en la exposición.
Pues sí, don Ángel, mire, estamos organizando una cosa preciosa. Algo en lo que todo el mundo puede participar, porque además es como es tan fácil.
Sí, sí, y además hay que aclarar, un momento, perdón, que no es pintando cuadros, que tienen que participar.
No. Tiene usted razón. Mire, es una obra colectiva porque a todo el mundo, todo el que quiera, de cualquier edad, hasta niños si les apetece, lo único que necesitamos es que busquen en su memoria, por el concepto de memoria del tiempo este que le estaba comentando, que busquen un momento importante para ellos. Puede ser alegre, puede ser triste. Puede ser también un rincón de su infancia, puede ser un vestido que tuvieran, cualquier cosa. No hay que traer estas cosas. Lo que hay que traer es un documento, es decir, una fotografía, pues de yo qué sé, imagínese que es el callejón donde usted se dio el primer beso con su novia. Y aquel momento fue mágico para usted. Y usted pasa por ese callejón y se acuerda. Pues hágale una foto a ese callejón. Y en la fotocopia, hablamos de una simple fotocopia, en color o en blanco y negro, escribimos como un post-it, cuatro líneas en la fotocopia, y diciendo, pues este es el callejón donde di mi primer beso. Y este primer beso para mí fue muy importante, porque con esta mujer, pues yo he tenido hijos, yo de mi familia y yo la quiero mucho. Bueno, por decir algo, pero puede ser un juguete de infancia, un juguete que le abrió a usted, yo qué sé, un mundo nuevo. O puede ser una persona querida, puede ser hay un momento dramático, la muerte de un padre que hizo que una familia aparentemente se desestructurara, pero a lo mejor también creó una unidad familiar diferente con los que quedaron. Yo no lo sé, cada persona tiene un mundo interior muy rico. Con todos estos documentitos que nos traen aquí al Centro Cultural, lo colgaremos a través de un hilo de la memoria. Lo colgaremos por todo el Centro Cultural para crear como un mapa, como una cartografía de sentimientos que se puedan leer, igual que en las obras del francés Abad, de un lado a otro, sin ningún problema de orden, porque todos nos hablan de la intrahistoria, de la vida íntima de muchas personas, que además, pues cada una de una manera o de otra, describe sus momentos importantes de la vida.
Y si alguien quiere hacer aportar algo, ¿dónde lo tiene que llevar?
Ah, pues al Centro Cultural, lo deja ahí en conserjería, y mira, traigo esta foto para esta fotocopia, y si no quieren hacer, pues pueden traer la foto y les hacemos la fotocopia allí en la máquina del Centro Cultural. Sí, sí. Cualquier persona que quiera traernos algo será muy bien recibido. No hace falta que firmen. No hace falta, si quieren, que no se vea una cara. Puede ser anónimo. No es necesario firmarlo. Es muy anónimo. Si quieren tapar la cara de algún personaje querido porque no les apetece, no pasa nada. O se puede recortar la foto o a lo mejor, pues es, ya le digo que puede ser cualquier cosa.
La exposición,
incluso objetos, sí, también podríamos colgarlos si tienen un valor simbólico y no sentimental. Uh-huh. ¿Vale? Imagínese que, yo qué sé, usted tiene un lazo especial. Pues ese lazo no lo quiero colgar. Puedo hacer la foto del lazo. Uh-huh. O puedo traer simplemente un lazo que sea parecido y no me importa que se cuelgue allí porque no tiene, solo es la representación, ¿no? Bien. Del otro lado.
Bien. No,
cualquier
no,
cosa nos vale.
Vale. Nos queda claro, la exposición se irá a la terraza de aquí, después a Vilafranca del Penedès, y aquí, sí, estará, señor, hasta el día 11 de enero.
Exactamente, exactamente. Hasta el 11 de enero tenemos la suerte de poderla disfrutar.
Sí, pues díganos, maestro, maese Pérez, las razones por las que no debemos perdernos esta exposición de Francesc Abad en Ripollet.
Bueno, pues como le decía antes, don Ángel, mire, Francesc Abad es un artista de enorme prestigio en el arte actual. Y tener la suerte de poder ver algo suyo aquí mismo, en casa y gratis, en fin, vamos, que no se lo pierdan, háganme caso. Ustedes lo van a disfrutar, ya verán que sí.
Maese Pérez, maestro, despide usted esta entrevista.
Bueno, pues despedirme estoy acordando de unos versillos que hablan del tiempo. Es el final del cuento de la lechera que escribió Samaniego. Se la voy a cantar, don Ángel. Bueno, no se la canto, porque si no va a ser peor. Decía: no anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. Me gusta ese final porque verdaderamente nos habla del tiempo y ya sabemos cómo acaba la lechera, de todas maneras. Bueno, gracias, don Ángel.
Gracias, gracias y un abrazo para los artistas, las artistas que ahora están también en Casa de Pintura. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, hombre. Gracias. Un abrazo.
Y estos son los compases de una zarzuela que se estrenó precisamente un día 4 de diciembre. Se llama Me llaman la presumida. Con esto decirle que en control de sonido ha estado Jordi Puy y les ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre que es lo que más dura.